¿Qué tal? Muy buenas noches. Cuando pasa minuto y medio de las 11, de las 10 en las Islas Canarias y comienza este tiempo de la linterna de la Iglesia, en el que ya de una manera más sosegada, con la semana que va de caída, procuramos reposar, decantar y analizar cuanto ha sucedido en la vida de la Iglesia, que siempre es mucho, y mucho sobre todo para el poco tiempo que tenemos. Pero vamos a intentar aprovecharlo del mejor modo posible. Y uno de los modos estupendos de aprovecharlo es entrar en relación con ustedes del modo más intenso posible. El primero es que nos escuchen, evidentemente, pero además de eso podemos recibir sus inquietudes, sus testimonios, sus preguntas, aquellos temas que a lo mejor les interesan y que no tenemos en nuestra agenda, porque uno tiene que hacer la agenda y dejar cosas fuera. Si ustedes nos sugieren otras historias, pues en la medida de lo posible las incorporamos a la antena. Y la manera de entrar en relación con nosotros a lo largo de esta hora de radio, hora escasa, es muy sencilla. Tienen el correo electrónico linterna.iglesia@cope.es. Tienen el muro de nuestro Facebook, Religión Cope, donde además de toda la información que se va gestando jornada a jornada, pues pueden ahí escribir todos sus mensajes, participar en nuestros concursos, etcétera, y tienen nuestro Twitter @religion_cope. De todo esto se ocupa Eva Fernández, que está ya lista y en su puesto esperando a lo que ustedes nos quieran contar. Y ya voy a saludar a mis compañeros y compañeras en esta mesa de análisis de la linterna de la Iglesia. Teresa Gutiérrez de Caviedes, muy buenas noches.
Buenas noches, José Luis.
Teresa García Noblejas, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Y Ricardo Benjumea, buenas noches, Ricardo.
Buenas noches.
Bueno, también saludamos a nuestro compañero Antonio Mora, a los mandos de este barco, para que no se hunda y navegue por estas aguas procelosas de la información. Pues vamos adelante y lo primero, invitarles, como siempre, a participar en la encuesta que ya desde hace días tenemos subida en nuestra web, en cope.es/religión, también en la pestaña de nuestra web de la linterna de la Iglesia. Esa les viene muy bien porque además así ven pues todo lo que tenemos ahí, programas antiguos que se pueden bajar, artículos, fotos muy majas de los que están aquí en torno a esta mesa, en fin, todo lo pueden ver ahí. Les hemos preguntado en esta ocasión sobre la jornada por la vida de este 2013. Es una semana esta que ha estado muy marcada por esta cuestión. En primer lugar, el sábado pasado la concentración Sí a la Vida en muchas ciudades de España. Después el mensaje de nuestros obispos, de los obispos de la Subcomisión de Familia y Vida. El vídeo que ha lanzado la Conferencia Episcopal para subrayar precisamente el valor de la vida. Somos humanos desde el principio. Y también un congreso internacional sobre la Iglesia Católica y la vida que se está desarrollando en Madrid y que culmina precisamente este fin de semana. Bueno, pues con todos esos mimbres tenemos un buen cesto y les preguntamos qué opinan ante esta jornada por la vida 2013. Les damos tres opciones. La primera dice que promover la cultura de la vida requiere tenacidad, paciencia y un gran esfuerzo educativo. La segunda dice que no basta un discurso adecuado, que hace falta un testimonio constante del valor de la vida. Y la tercera afirma que las democracias occidentales perderán su fundamento si no protegen la vida desde la concepción hasta su muerte natural. Tres opciones que desde ahora ya les invitamos a que voten y al final les decimos cómo ha quedado la cosa. Y tenemos nuestro concurso de historia de la Iglesia, en el que estamos regalándoles desde la semana pasada el libro rojo de los mártires chinos. No es broma, es que es así, se titula así, libro rojo, por aquello de Mao Zedong, que fue el que empezó esta broma, que no tiene nada de broma, por cierto, de los mártires chinos, que son quizás unos mártires de los que se sabe menos que de otros mártires, pero que han sido muchos y numerosos. Y lo siguen siendo, quizá no del modo cruento que lo fueron en los años de la Revolución, evidentemente, pero se sigue encarcelando a los cristianos en China, por ser cristianos, y a los obispos, y a los sacerdotes, etcétera. Entonces, las Ediciones Encuentro, que patrocina este concurso, nos ofrece estos tres ejemplares para los tres ganadores y así conocer mejor esta epopeya del testimonio de nuestros hermanos los católicos de China. Hoy les preguntamos por el nombre de un gran teólogo jesuita francés, nombrado cardenal por Juan Pablo II y autor de una bellísima meditación sobre la Iglesia. Es un teólogo que al Papa Francisco le gusta mucho y suele citar aquello de la mundanidad espiritual como uno de los, como el problema mayor que tiene nuestra Iglesia. Es una frase acuñada por este teólogo y además lo cita. Y ya no sé qué más pistas le voy a dar. De momento les digo
te
eso.
Te faltan las iniciales, ya solo vamos.
No. Bueno, ya veremos. De momento les dejo eso y Eva ya está ahí escrutando todos los terminales a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues si os parece, arrancamos. ¿Por dónde arrancamos? Del Papa, catequesis del miércoles sobre la fe. Por cierto, una cosa bonita, ha pedido a los obispos de Portugal que consagren a la Virgen de Fátima el pontificado.
Será en mayo, será el 13 de mayo, sí. Con, a ser posible, están intentando los obispos portugueses hacerlo con la conferencia episcopal
en pleno,
y además lo que resaltaba el patriarca Policarpo no es la insistencia del Santo Padre precisamente en esta petición. Se lo repitió, no fuera a pensar que era una especie de frase hecha o en fin, algo simplemente
una cortesía,
no, y lo repitió: por favor, consagren mi pontificado a la Virgen de Fátima. Con lo cual ahí tenemos también una continuidad muy bella, ¿no?, con los pontificados anteriores, Juan Pablo II.
Y con el propio inicio, cuando él anuncia, nada más ser elegido, que va a ir a visitar a la madre al día siguiente, sin dejar muy claro dónde iba a ir, aunque ya se barruntaba que iba a ir a Santa María la Mayor.
La verdad es que
Pero bueno, él tenía claro dónde tenía que ir.
Casi todos los papas del siglo XX, bueno, ahora no quiero situar la data inicial, ¿no?, pero han tenido una relación muy estrecha con Nuestra Señora de Fátima y con el santuario.
Sí,
¿eh?
Y luego aquel texto del cardenal Frings, ya sé que es irnos un poquito lejos, que encargó el cardenal Frings a Joseph Ratzinger antes del Concilio Vaticano II, que tanto gustó a Juan XXIII, y que gracias a ello, pues, Benedicto XVI, o sea, Joseph Ratzinger, entonces sacerdote, fue al concilio, precisamente hablaba de los signos de los tiempos que el Espíritu Santo nos estaba dando, y uno de ellos era el tema de la reforma litúrgica que nacía, pues, en las abadías benedictinas, sobre todo de Francia, Bélgica, Alemania, y otro de ellos era el signo mariano tan fuerte de los tiempos, como sobre todo con epicentro en Fátima y en Lourdes, pues estaba viendo una espiritualidad muy mariana, que a través de María, pues que se estaba recuperando María en décadas anteriores, en siglos anteriores, a veces tenida por algo, digamos, más propia del vulgo, ese tipo de piedad, se estaba recuperando, con el resultado de que a través de María, pues la Iglesia estaba yendo a Jesús de una manera mucho más auténtica. Esto lo ve Joseph Ratzinger antes del Concilio Vaticano II, y el Concilio Vaticano II hace suyo, y de qué forma lo han hecho también los papas posteriores.
Qué insistencia también la del Papa, ¿verdad?, que lo está diciendo por activa y por pasiva y a todo el mundo, lo de que recemos por él, o sea, desde al equipo de fútbol, cuando...
El San Lorenzo,
es que no pierde oportunidad, o sea, de pedir, por favor, que a cada persona con la que se encuentra, que recemos por su pontificado. Y qué responsabilidad la nuestra, ¿no?, también de responder a esa llamada del Papa.
Sí, sí, así es, efectivamente, lo dijo también el primer día y no cesa de decirlo, porque es muy consciente de su debilidad, ¿no? Hemos pasado una ola mediática en la que parecía que se trataba al Papa como si fuera una superestrella, y él en ningún momento ha ido de superestrella y siempre ha insistido en que es tan débil como todos los demás, y con la misión que tiene por delante, pues lo que necesita es la fortaleza que viene de arriba constantemente. La propia catequesis del otro día también lo decía, que para llevar luz y fortaleza al mundo tenemos que ser capaces de mirar arriba y de ser fortalecidos por Dios, ¿no?
Por eso también creo que un momento muy importante de este inicio del pontificado ha sido las dos últimas catequesis. La primera que tuvo era Miércoles Santo, con lo cual estuvo dedicada a explicar la Semana Santa, pero las dos últimas ha sido la continuidad del ciclo de conferencias iniciado por Benedicto XVI, claro. Y esto es mutatis mutandi, como Benedicto XVI en Colonia después de Juan Pablo II y las Jornadas Mundiales de la Juventud. Es decir, para un nuevo papa plantarse ante una audiencia general y seguir un tema como el del credo en el año de la fe, después de Benedicto XVI, el gran papa teólogo, pues de los últimos no sé cuántos siglos, pues era complicado. Y sin embargo, bueno, pues el Papa Francisco, con su propio estilo, su personalidad, y pues sin querer imitar y sin necesidad de hacerlo, pues ha dejado dos catequesis bellísimas, con un estilo pues muy distinto, pero que, pues en fin, ha dejado, a mí por lo menos me ha sorprendido desde luego muchísimo y para bien estas dos catequesis.
Y al hilo de lo que veníamos hablando, qué acento tan hermoso pero tan importante está poniendo el Papa en la misericordia de Dios, o sea, precisamente en la conciencia de la debilidad nuestra, pero a la vez de la importancia de que no somos nosotros los que nos salvamos, sino que es Dios que nos salva. O sea, parece como, de alguna manera, como si estuviera compartiendo con el mundo que al enfrentarse al ministerio petrino, que tiene que ser, o sea, de las peores cosas que te pasan en este mundo, ¿no? Verte...
Hombre, hay cosas peores.
No, me refiero...
hay cosas peores.
No, me he dicho de las peores. No, verte con esa responsabilidad sobre los hombros, pero... es lo que me explico. Igual ha sido un poco exagerado, pero...
O sea, eso no es malo, lo que es pesado.
No, que es pesado, o sea, pero que el Papa es muy consciente de que él, por sus propias fuerzas, no podría con esa misión, que es la misericordia de Dios. Y es como si estuviera compartiendo con todos nosotros que también en nuestra vida... es mucho más importante poner el acento en la fuerza que nos da Dios, en la misericordia que nos da Dios y no en el peso de nuestra debilidad o incluso de nuestro pecado, ¿no?
Ha dicho una cosa preciosa precisamente en la homilía de la toma de posesión de la cátedra del obispo de Roma en San Juan de Letrán el domingo pasado por la tarde, citando a Guardini, otro teólogo de cabecera, que Dios siempre nos espera, no se cansa, y él decía que Dios responde a nuestra debilidad con su paciencia. Es una cosa preciosa, y ese es el motivo de nuestra confianza. Es como un diálogo entre nuestra debilidad y la paciencia de Dios. Es una cosa preciosa, como no solo como imagen, sino como certeza, ¿no?, para moverse en la vida.
Yo en todas estas intervenciones estoy viendo también, de manera muy sutil, porque no lo hace muy directamente, pero siempre hace un ligero llamamiento al que claramente se ha alejado de la Iglesia o está ahí en la frontera.
Claro, es que es parte de su misión, clarísimamente.
Pero, en fin, que está claramente
con esa conciencia
de que no se está dirigiendo solo a los fieles, a lo que llamamos los fieles, que seguramente no somos tan fieles, por supuesto, pero al que está alejado de la práctica católica. O,
bueno, esa es una categoría quizá más europea que latinoamericana, también allí. Es decir, es muy propio, ¿no?, de a lo mejor de la situación sociológica, el fiel que, sin embargo, es decir, la persona que se pueda confesar católica y que, sin embargo, pues rara vez pisa una iglesia y que, digamos, pues por ejemplo, confesarse. Entonces, a lo mejor el estilo pastoral en Argentina pues está más enfocado allí, y aquí lo entendemos pues de otra manera, que también es importantísima, porque aquí teníamos pues una gente pues que desde luego culturalmente sigue siendo católica, o por lo menos sigue teniendo pues muchos de esos principios, y sin embargo que ha evolucionado hacia una abierta hostilidad hacia la Iglesia, con lo cual son dos, en términos del Papa Francisco, son dos periferias
distintas, pero a las dos hay que llegar,
a las dos hay que llegar y hay que ver cómo llegar, claro.
Claro, pero lo curioso es que cuando el Papa habla, que también a mí me parece que es un acierto incluso el modo de expresarlo, ¿no?, de llegar a las periferias, periferia también cultural, o sea, precisamente a la gente que ha salido, por así decir, de la barriada cristiana o de la barriada católica y está viviendo fuera, ya en el extrarradio de esa cultura, cómo el Papa también está afrontando el camino de vuelta. O sea, que el camino de vuelta no es primero una vuelta a los preceptos, una vuelta a la moral, sino un redescubrimiento del encuentro con Jesucristo, de la persona de Jesucristo. O sea, cómo está también poniendo el acento en que esa misericordia de Dios no es una misericordia abstracta, no es una palabra bonita, sino que dice continuamente, es que a Dios le importa cada aspecto de tu vida, o sea, le importa cada sentimiento que tienes. A Dios lo que quiere es acompañarte, ¿no? O sea, déjate acompañar por Dios. Y en esa medida descubrirás después el sentido de los preceptos, el sentido de la moral, pero está rescatando también mucho, que por cierto era una de las constantes también del Papa Benedicto XVI, ¿no? Lo está diciendo de otra manera, pero está diciendo lo mismo. O sea, el cristianismo es, ante todo, un encuentro con Jesucristo. No es un encuentro con una doctrina, no es un encuentro con una teoría, no es un encuentro con un constructo más o menos bien elaborado, sino un encuentro con Jesucristo, que llena el corazón y que precisamente es capaz de salvarnos por esa misericordia infinita, ¿no?
Bueno, tenemos buenas noticias. Buenas noticias, porque esto ha sido rápido y ya hay ganadores de nuestro concurso de Historia de la Iglesia de hoy. El teólogo jesuita francés que fue nombrado cardenal por Juan Pablo II sin ser obispo, lo nombró cardenal siendo un teólogo ya mayor de 80 años. Autor de esa bellísima meditación sobre la Iglesia es Henri de Lubac. Por si alguno no lo sabía, ya lo decimos. Y los ganadores son José Luis, no sabemos el apellido, de Twitter, esperemos que nos lo diga para poderle enviar el libro, Chema Cocho en Facebook y José Luis Rodríguez Linares. Son los tres ganadores de sendos ejemplares de este libro rojo de los mártires chinos, editado por Ediciones Encuentro. Y tranquilos que hay más, ¿eh? Tenemos para toda la Pascua, vamos a tener a China ahí en el horizonte. Algunos mensajes que ya nos han leído y que les invitamos a que nos sigan mandando, aprovecho la ocasión y los voy introduciendo también para que nos den motivo de diálogo. Un oyente dice que le gustaron las palabras del Papa en la toma de posesión de la Basílica de San Juan de Letrán, un acto lleno de simbolismo, porque el Santo Padre se ha presentado a sí mismo en reiteradas ocasiones como especialmente como obispo de Roma, una forma más de ponerse a los pies de sus hermanos obispos y de paso ante toda la Iglesia. Otro mensaje subraya que quedan, es mañana el día exacto, 100 días para la JMJ de Río, una fiesta que tendrá un matiz muy especial por la presencia del Papa Francisco. Supongo que se refiere a que es un papa latinoamericano y que es en Latinoamérica la JMJ.
Además, hoy se ha hecho público el programa de actos, ya la cosa.
¿Y hay alguna cosa que nos puedas introducir aquí interesante?
Bueno, el aeropuerto no va a estar listo para la jornada mundial. Ese es uno de los.
Pero van a poder aterrizar los aviones.
Aterrizarán. La cuestión es que a lo mejor algún retraso, pues en fin, peregrinos, a lo mejor deberán armarse
de paciencia. De santa paciencia. Bueno, vamos a animar a la gente, que eso va a ser un acontecimiento. Otro oyente dice que ha tenido la oportunidad de leer el libro del entonces cardenal Bergoglio, Mente Abierta, Corazón Creyente, y que lo recomienda encarecidamente porque ayuda muchísimo a crecer en la vida personal de cada uno de nosotros y además sirve para hacer oración. Me permito también invitar a todos a leer el libro En él solo la esperanza, que recoge los ejercicios espirituales que predicó el cardenal Bergoglio, en el entonces cardenal Bergoglio, en el año 2006 a los obispos españoles.
Los dos se presentan en el mismo
se
día.
Presentan conjuntamente, además que tienen el matiz de ser escritos espirituales del entonces cardenal, efectivamente, esta próxima semana coincidiendo con el desarrollo de la plenaria de nuestra conferencia episcopal. Luego hablamos del mensaje que le han enviado de felicitación los obispos españoles al Papa. Y por último, el último mensaje que leo nos dice que estamos recordando una de las encíclicas más importantes del siglo XX, la Pacem in Terris, de Juan XXIII. Recuerdo perfectamente que el mundo se enfrentaba a la crisis de los misiles cubanos y esta encíclica llenó el ambiente de aire puro, nos dice otro oyente. Ahora hablamos son todos temas muy muy bonitos y que tenemos que abordar. Si os parece, una palabra sobre ese mensaje enviado por el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal esta semana al Papa Francisco, con la firma naturalmente de su presidente, estoy buscándolo, no lo encuentro, el Cardenal Rouco. Ya me ha llamado la atención que el Cardenal se refiere a este tiempo de gracia que está viviendo la Iglesia. Esto es muy importante porque no todo el mundo lo está viviendo así, Hay su gallinero, hay los malos humores por un lado y por otro, hay las pretensiones de dibujar y de construir y de pilotar una cierta imagen de lo que está pasando.
De marcar la hoja de ruta, que dicen ahora.
Y esto es importante clarificarlo, ¿eh? El cardenal dice un tiempo de gracia en el cual engloba los dos pasos, el admirable gesto del Papa Benedicto al renunciar al ministerio petrino y la elección de vuestra santidad que ha llenado de alegría a toda la Iglesia y al mundo entero.
Pero qué duro fue aquel tiempo inmediatamente posterior a la renuncia. Es que muchas veces había que poner buena cara y decir, no, pues esto está contemplado. Pero fue duro y por eso el tiempo actual pues es especialmente de alegría. Entre otras cosas, porque hemos vivido, que es decir, lo podríamos saber más o menos a un nivel teórico, pero hemos vivido y hemos sido testigos de que realmente sí, como decía Benedicto XVI, es el Espíritu Santo quien está conduciendo la Iglesia en estos momentos. Y de ahí yo creo que esta sensación de alegría, casi eufórica, es verdad, pues que se están creando algunas expectativas que, bueno, pues
no sé, a mí cuando las expectativas son de que el Papa va a conducir a la Iglesia a una mayor pureza evangélica y a una capacidad misionera, me parece extraordinario. Lo malo es cuando la expectativa es que yo tengo mi programa y mi plan y estoy esperando y diciendo que el Papa se va a ajustar a mi plan. Ese es el peligro que yo veo. ¿Sabes? De un lado y de otro.
Claro,
de
un lado y que no y se otro. Va a convertir toda la gente que pues, está alejada. Pues,
efectivamente.
Hemos visto esta semana que ha sido pues la que se le llama la abuela del punk, Patti Smith, pues una cantante norteamericana, que el último sitio donde uno podría haber esperado verla es justamente en una iglesia del Papa. Sí. Pues ahí está, y dice que le va a dedicar una canción al Papa Francisco. Pues
algo se ha dicho. Claro,
en fin.
Ya vimos a Bob Dylan. Ya,
pero bueno, Bob Dylan se convirtió, bueno, ya a lo mejor también.
Ya vimos a Bob Dylan con Juan Pablo II. Efectivamente.
De todos modos, o sea, tan fantástico es, ¿no?, que la simpatía del Papa haga reflexionar a mucha gente, e incluso es verdad que haya mucha gente que a lo mejor su sed de Dios necesitaba un pequeño empujón para volver a mirar hacia la Iglesia, como absurdo sería pensar que porque un Papa sea simpático o porque haga unos gestos que puedan ser más o menos elocuentes, eso vaya a convertir un corazón. O sea, y el Papa yo creo que es más consciente que nadie de eso, y por eso habla continuamente de Jesucristo y de encontrarse con Jesucristo, porque imagínate tú si por la simpatía de un hombre una persona va a cambiar su vida.
Sí, pero bueno, es importante, primero, tenemos un Papa que es creíble, Benedicto XVI por supuesto lo era, pero Benedicto XVI tenía un problema, y es que buena parte de la prensa mundial, la más importante, nunca le dejó ser el Papa Benito. Siempre fue el Papa Ratzinger, el martillo de herejes, en fin, nunca le dejaron ser el Papa Benito y nunca leyeron sus textos. Y
pero
en...
mucha
también
gente,
rompió esquemas.
Pero,
muchos, rompió...
pero mucha gente alejada sí que sí. Los ha leído, ¿eh? O sea, cuidado.
Pero bueno, está bien que... sí, pero
¿por qué?
Viajes como el del Reino Unido, con una campaña tremenda
mismo,
y luego, oye, se rompieron esquemas prefijados.
Esquemas, y yo pienso que el Papa Benedicto XVI, con toda la campaña mediática en contra... Muchas veces, o sea, su palabra derritió como un terrón de azúcar esos muros que se habían levantado mediáticamente.
Bueno, también sus treguas después. Es verdad que había treguas, sí. Y además es que cada viaje suyo tenía
pero
un
ciclo. Pero al menos se lograba oír su voz de alguna
luego
manera.
Llegaba al viaje, todas las
y se desmontaba
se desmontaban,
todo.
Pero a la semana estábamos igual.
Sí, sí, ciertamente la campaña
entonces,
fue...
que haya una actitud, por lo menos, de sin prejuicios, de acoger, a ver qué nos quiere decir el Papa Francisco, a ver qué novedades hay en la iglesia.
Ojalá dure esa tregua.
Ojalá dure.
Bueno,
no,
eso... pero veremos.
Yo estoy encantado de que al Papa se le trate bien, sobre todo porque he sufrido mucho estos años viendo cómo se trataba Benedicto XVI, así que me alegra mucho. También tampoco me hago falsas ilusiones, porque primero, es que creo, si es que lo dice el apóstol Pablo de una manera muy cruda, nosotros los apóstoles estamos puestos para irrisión del mundo, o sea, estamos como en la picota, estamos llamados a estar en la picota. Tarde o temprano eso llegará. La luna de miel mediática, pues bueno, bien, tiene el aspecto positivo de que efectivamente puede abrir en este momento frente a ciertos prejuicios, pues bendito sea Dios, pero que no nos hagamos falsas ilusiones con eso, yo es lo único que digo.
Bueno, entre otras cosas le pasó a Jesús, ¿no? O sea, bueno, que por claro. Un lado llegaba y le aplaudían y le salían con palmas y a los dos minutos, en cuanto decía lo que tenía que decir, pues a la cruz. O sea, te quiero decir que esto pasa, ¿no? Ahora, que también es verdad que oye, pues alabado sea Dios, ¿no? Si de momento, por lo menos, la voz del Papa llega a la gente sin distorsiones, ¿no?
Bueno, lo último, yo quería subrayar también de ese mensaje muy cálido que ha firmado el cardenal Rocco Varela, que el punto en el que se refiere a la cercanía que este Papa tiene a nosotros, como españoles, por espiritualidad, historia y cultura. Y también por este detalle, que es algo más que un detalle, de que ha dejado esta maravilla de ejercicios espirituales, que si bien fueron predicados para un grupo bastante selecto, como son los obispos que asistían, ahora está a disposición de todos ustedes. La Biblioteca de Autores Cristianos lo ha sacado con un formato, además, muy atractivo. Es un texto magnífico para leer y para orar. Yo lo recomiendo de todo corazón y verdaderamente esto lo hace todavía pues más cercano a nosotros. En él solo la esperanza, con dos posibles nombres de autor, uno el Jorge Mario Bergoglio y entre paréntesis Papa Francisco. Esto ya nos acostumbra.
Para que no quede
para
que,
sí, sí, porque uno es el que lo predicó y otro es el que es ahora. Pero bueno, pues nada, si os parece nos vamos a tomar un pequeño respiro. Así ordenamos todo lo que nos está llegando y todos los temas. Tenemos que hablar, por supuesto, de esa jornada por la vida, de todo lo que en él hay, de la Pax in Terris, de esos 50 años que nos recordaba uno de los oyentes, ciertamente de una de las encíclicas más importantes del siglo XX y que sigue teniendo gran actualidad. Pues en un momento estamos de vuelta con todos ustedes. No se han equivocado de emisora, ya se lo digo siempre, no les entre el susto. Esta es la música de Vivaldi, que es de una alegría fantástica. Esta es una pieza incluida en el CD Un año con Jesucristo, que les estamos recomendando desde la programación religiosa de COPE desde hace unas semanas y que les seguimos recomendando. Es una manera de adentrarse y de ser acompañado en el tiempo litúrgico a través del canto y la música de los mejores compositores de la historia, que por supuesto pues ha venido de la mano de la fe. Como tantas veces, por cierto, Benedicto XVI explicaba hoy una pieza como esta y era una maravilla. Bueno, ahora ustedes pueden disfrutarlo. Así que sobre este fondo les recuerdo que estamos en torno a esta mesa de análisis y de tertulia, dos Teresas, Gutiérrez de Caviedes y García Noblejas y Ricardo Benjumea, un Ricardo y un servidor. Y que tenemos algunos mensajes que nos han llegado mientras tanto. Y por cierto, que sigan llegando, por favor. Nos dice un oyente que esperemos que las elecciones de Venezuela nos sirvan para santificar aún más el nombre de Chávez. Sin ir más lejos, el candidato Maduro comparó el fallecimiento de Chávez con el de Jesucristo. La verdad es que las barbaridades que se están produciendo en Venezuela al hilo de esto solamente se enjugan con la estupidez. Es decir, como son tan estúpidas y tan patéticas que uno no sabe si tomárselo en serio.
Sí, pero este señor parece que va a ganar. Entonces,
bueno, se ve que tiene rédito electoral este tipo de mensajes, sí.
Bueno, entonces recemos primero por el resultado de las elecciones.
Bueno, recemos por eso. La verdad es que los obispos venezolanos que han tenido asamblea plenaria esta semana han hecho un mensaje pidiendo, por un lado, que no se anquilose esta polarización tremenda, esta tensión de la vida civil en Venezuela, que haya un camino de reconciliación. Y por supuesto, por favor, es que es patético ver a estos bolivarianos ahora usando el nombre de Dios en vano y el nombre de nuestro Señor, es que ya está bien. Pero bueno, seguimos adelante. Nos dice Juan Antonio que tiene la impresión de que sigue habiendo mucho desconocimiento y deformación sobre el Vaticano II y dice que quiere buscar la abundante bibliografía que hay sobre él. Bueno, ya lo creo que es abundante. Y nos pide algún consejo desde Valencia. Yo le voy a dar mi consejo. Un consejo es que se lea la última lección de Benedicto XVI a los curas de Roma sobre el Vaticano II.
Es como introducción.
Como introducción. Es la historia del Vaticano II, lo que le movió, qué pasó, qué se torció en la aplicación, en la interpretación. Es una auténtica maravilla.
Hecha ya después de anunciar la renuncia, ¿no?
Hecha sin papeles. Después de anunciar la renuncia, efectivamente. Luego, le voy a recomendar un libro recién salido en la Biblioteca de Autores Cristianos que se titula Presente y Futuro del Concilio Vaticano II. El autor es el cardenal canadiense Mark Ouellet, el actual prefecto de la Congregación para los Obispos. En realidad tiene formato de libro entrevista y la verdad es que Ouellet es un hombre de máxima garantía a la hora de dar una explicación y de dar esta perspectiva.
O sea que, hay una tesis suya más interesante para el momento. Lo explicó, por ejemplo, en Dublín, donde participó pues en ese congreso eucarístico, cuando él dijo que una de las grandes aportaciones originales del Concilio Vaticano II es la eclesiología de comunión. Entonces, ahora que estamos hablando de un posible periodo de reformas para redefinir el papel de la curia, para reajustar, para, en fin, ver la relación entre el obispo de Roma y los demás obispos, pues quizá el cardenal Mark Ouellet pues es una de las referencias más autorizadas, y además sabemos, porque el Papa Francisco pues lo ha dicho más de una vez, que están en plena sintonía ambos, ¿no?
Bueno, y en Twitter nos dice un oyente que si existe algún listado de los nombres de los mártires que serán beatificados en Tarragona en octubre de 2013, pues yo creo que no se sabe todavía quiénes son. Hay algunas causas que están abiertas, algunas se acaban de reconocer, los decretos de martirio, pueden salir otros, entonces es que ni se sabe el número exacto de los que van a ser beatificados.
527 he leído yo en algún sitio, pero efectivamente no es una fuente oficial.
De momento
son las aseguradas, ¿verdad?
Permanecer atentos, y nosotros no se preocupe que lo haremos con mucho gusto, y además es una responsabilidad también hacerlo, porque va a ser uno de los grandes acontecimientos eclesiales en España de este año.
Una cosa en relación con el concilio, es obvio, pero los documentos no han perdido nada de actualidad, yo lo primero que recomendaría antes de irme a la bibliografía es leer los propios documentos, hombre, en función también de los intereses e inquietudes del oyente, porque a lo mejor no todos, pero bueno, los más importantes, la Gaudium et Spes, la
Lumen Gentium,
o sea, hay algunos clave que merece la pena que se lea, y luego vayamos a la bibliografía, y desde luego es sorprendente la visión que se tenía, y que es que sigue siendo perfectamente actual y aplicable en prácticamente todos sus aspectos, ¿no?
Yo estaba buscando ahora justo también en Internet, porque aunque los documentos están en la página web del Vaticano, de una manera más asequible también están editados por la BAC,
sí,
en un solo
volumen, que es una
maravilla, y que es verdad que a veces tenemos miedo de ir a los textos originales, pero que es fundamental ir a ellos,
muy bien,
se entienden la mayoría perfectamente, ¿no?
También te los puedes bajar en PDF, llevártelos a todo tipo de aparatos electrónicos. Porque
ahora mismo, para quien tenga interés,
ya lo he hecho.
Todo está al alcance.
Os veo muy cibernéticas. Bueno, hablamos precisamente en este marco del cincuentenario, de aquel momento verdaderamente que significó un hito realmente en el camino de la Iglesia. Estamos en el pontificado de Juan XXIII, un contexto histórico que ahora nos cuesta hacernos a la idea y meternos en la piel de quienes vivían entonces. La Segunda Guerra Mundial todavía estaba fresca en el recuerdo. Europa estaba saliendo adelante, evidentemente empezaba su gran pujanza económica y civil, pero por otra parte había caído la cortina del telón de acero, se había levantado el muro de Berlín.
61.
Teníamos el momento crítico en el que pareció que el mundo se asomaba a un conflicto nuclear con la cuestión de los misiles en Cuba, y en ese momento toma la iniciativa quien menos se podía pensar. Pues el obispo de Roma, el Papa, toma la iniciativa de dirigirse al mundo, no solo a su grey, no solo a los católicos, con esta encíclica que rompió completamente los esquemas y que luego, desgraciadamente, ahora podemos conversarlo, algunos han reducido en un esquema, podríamos decir, un poco pues buenista. La verdad es que yo creo que la Pax in Terris no tiene nada de buenista. Precisamente radica la paz en esos cuatro pilares de la verdad, la libertad, el amor y el perdón, que siguen siendo de auténtica actualidad.
Sí, no, tiene ese riesgo. Uno ve la... pero también tiene ese riesgo intrínseco, que si quieres pues intentamos explicarlo, ¿no? Hay que ver la cronología de los hechos. Pues efectivamente, en el 61 se erige el muro de Berlín, en el 62, en octubre, cuando está comenzando el Concilio Vaticano II, estalla la crisis de los misiles de Cuba, el mundo pues parece que se va al garete. A Juan XXIII se le detecta un cáncer. Él tenía el proyecto, ¿no?, desde tiempos de la... En fin, él lo había impactado durante la Segunda Guerra Mundial, que vivió en Estambul, Civitas Dei de San Agustín. Y, en fin, pues una metodología similar sobre la tranquilidad, el orden, en fin, aplicada a nuestros tiempos. Y ahí surge la Pax in Terris, con esa premura del cáncer que se le ha detectado, y que él sabe que tiene poca vida y que quiere ese mensaje lanzar para Pascua. Ahora bien, hay una ruptura, una cierta ruptura en la línea marcada con Pío XII. Pío XII fue un papa de grandes encíclicas sobre la ley natural. Juan XXIII no renuncia, por supuesto, a la ley nacional, a la ley natural, y como tú dices bien, pues fundamenta la paz en la verdad y en la justicia. Pero es verdad que busca un campo de entendimiento más amplio con el mundo, más alejado, ¿no?, dejando un poquito apartada pues esa insistencia en la importancia de tener unas bases sólidas, ¿no?, sobre la ley natural. Y entonces él acude, en lugar de la ley natural, a los derechos fundamentales, ¿no?, a los derechos humanos, tal y como fueron aprobados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1948. Es la primera vez que un papa se refiere de una manera elogiosa a ese documento. Pío XII, desde luego, había evitado hacerlo, y es un documento que hay que pensar, lo que es que lo aprueba Estados Unidos, lo aprueba toda Europa Occidental, pero también lo aprueba la Unión Soviética. Entonces, ahí hay un acuerdo, pero es un acuerdo muy frágil. Sin embargo, es que la urgencia del momento lleva a que Juan XXIII diga, es que hay que trabajar sobre esto, porque es que ya no vale el método deductivo clásico, ¿no?, tomista, de partir de los grandes principios, a partir de ahí iluminar la realidad. No, es que la realidad es que el mundo está al borde de una hecatombe nuclear, y a partir de aquí pues hay que apelar a hombres y mujeres de buena voluntad de todo el planeta, de sea cual sea la ideología, y a partir de esa buena voluntad y del respeto general a los derechos humanos, tratar de edificar algo, ¿no? Y lo demás, él pensaba pues que ya podría ir surgiendo en ese diálogo, ¿no?, y poder ir acercando también a ese tipo de cuestiones más importantes sobre las que tanto había incidido Pío XII.
De todas maneras, siendo lo que dices cierto, y es verdad que es muy importante ver en qué contexto histórico han surgido los documentos, porque no se puede leer un documento de hace 50 años con los ojos de ahora mismo, como si hubiera sido escrito ahora mismo. Sí, o sea, el Papa, si tú ves cómo arranca la encíclica, en el fondo, de hecho se está basando en que existe una ley natural, y él mismo subraya que hay que tener cuidado en que el avance técnico no vaya en detrimento de la dignidad humana. Y cuando a veces, yo tengo la sensación de que es que a veces escuchamos lo que queremos oír, ¿no? Y pasa un poco, no sé si os pasa a vosotros, a mí el Papa actual a veces me recuerda mucho a Juan XXIII, y muchas de las reacciones que produce mediáticas, que de las que hablábamos antes, me parece que sucede un poco lo mismo. O sea, que es que hay veces que los medios o que las personas queremos escuchar determinadas cosas y pretendemos hacer decir al Papa determinadas cosas. Y en el fondo el Papa dice exactamente lo mismo que estaba diciendo Benedicto XVI, como Juan XXIII decía lo mismo que está diciendo Pío XII, lo que pasa es que lo está diciendo de otra manera. A lo mejor lo está abordando desde otro ángulo, lo está diciendo con otras palabras, pero en el fondo está diciendo lo mismo, ¿no? O sea, y el Papa empieza hablando de la dignidad de la persona humana, empieza hablando de que el fundamento de todos es que somos seres creados por Dios, y luego otra cosa es que a lo mejor el acento esté puesto en intentar efectivamente llegar a un consenso en un momento de urgencia con un montón de gente que hay determinados supuestos que no los va a aceptar de partida, ¿no?
Es verdad, aunque también es verdad que, como Newman subrayaba siempre, si la fe es dinámica, imagínate la mirada que desde la fe juzga y valora circunstancias tan cambiantes y tan aceleradas como las de la historia ya en el siglo XX y ahora en el siglo XXI. O sea, que yo creo que ahí también hubo un mérito, o sea, hubo una función profética de Juan XXIII que no fue la mera continuidad, es lo que quiere decir, fue una renovación en la continuidad, por decirlo con las palabras que le encantaban a Benedicto XVI. Es decir, no es la mera continuidad como que todo sigue igual, no siguió igual. Hubo una inteligencia nueva
sobre la
base de la misma experiencia.
Se podía emprender algo parecido a la Ostpolitik, que hubiera sido impensable pues unas décadas atrás, o se podía incluso en Italia, algunos demócratas cristianos pues culparon a esta encíclica del avance que en las elecciones posteriores tuvo el Partido Comunista, que entonces era la gran fuerza de izquierda, porque de alguna manera pensaban que la Pace Militaris había blanqueado eso. De ninguna manera Juan XXIII pretendía eso. Lo que pasa es que Juan XXIII quería dialogar siempre, que es algo que siempre repetía también Juan Pablo II, con la persona, al margen de sus errores, con la persona, y dando por hecho que es una frase muy bella, que no recuerdo textualmente cómo es, pero lo dice el encíclico de una manera muy bella, que ya la providencia le guiará en su camino hacia la verdad de la que sea alejado. Entonces eso también es muy importante desde la Iglesia, siempre separar al pecado del pecador, es decir, condena al pecado pero misericordia con el pecador. Entonces el método dialógico de Juan XXIII es justamente ese.
Pero es que justo pensaba en eso estos días, oyendo hablar al Papa, que a veces a la gente se le llena la boca diciendo como, o sea, es que el Papa habla, piensa en los pobres y habla de la paz, como si el anterior Papa no hubiera pensado en los pobres o nunca hubiera hablado de la paz. Pero es verdad también que la manera de hablar de, o sea, el Papa, este Papa ahora mismo está hablando de la paz y acto seguido habla de que el fundamento verdadero de la paz, o sea, que la paz no es una palabra ni buena, ni buenista, siendo buena, evidentemente.
Buena sí que es.
Pero que no es que la diga, no sé cómo deciros, para quedar bien o para quedar simpático. Es que acto seguido dice, un momento, que es que el fundamento de la paz, el verdadero fundamento de la paz, es la dignidad de la persona humana. Y la dignidad de la persona humana, solo cuando está salvaguardada desde el origen de la vida. Entonces, ¿cómo dices? Si en el fondo el Papa está diciendo lo mismo.
Por supuesto que sí, pero hay cambios. Por ejemplo, la misma noción de la guerra justa, ¿no? Que es algo que la doctrina católica pues ha elaborado muy bien. Pues el concepto de guerra justa pierde absolutamente todo significado. Es decir, ante una hecatombe nuclear es que no tiene sentido hablar de respuesta proporcionada. ¿Qué es una respuesta proporcionada a un ataque nuclear? ¿Otro ataque nuclear? Y
destruir el mundo.
Claro, entonces pues son conceptos que ya por la propia situación pues han dejado de tener vigor. Y es lo que Juan XXIII de alguna manera quiere decir con esta encíclica.
Bueno, decir también que transcurre en paralelo al propio Concilio Vaticano II. En realidad eso efectivamente
le marca
la agenda, por decirlo así, pero decía Ricardo, es un empeño personal de él que realmente no se podía haber introducido en algún documento del Concilio, pero que él claramente quiere dejar ese sello por la urgencia de su enfermedad o por verdaderamente
por la urgencia del
inspiración
momento histórico
del Espíritu Santo, es decir, que urgía el asunto. Y luego sí es verdad que no ha perdido tampoco actualidad en los conceptos, y además, claro, comparándolo con documentos anteriores, es un lenguaje al que ahora sí estamos, digamos, más acostumbrados, pero, no sé, plantear una encíclica como un servicio al mundo, decir que los derechos fundamentales deben estar incluidos en las constituciones de los estados,
autoridad política mundial,
la concepción del bien común y la autoridad al servicio del bien común, son una serie de cuestiones que, lógicamente, no eran nuevas en la doctrina de la Iglesia, pero sí formuladas con un lenguaje pues muy, muy de la época, ¿no?
Dejadme que introduzca tres nuevos mensajes que nos acaban de llegar. Hay uno que dice que quiere felicitar a la Conferencia Episcopal. Esto es noticia, ¿eh? Gente que quiere felicitar a la Conferencia Episcopal.
Hombre, en este programa no.
Bueno, hombre, en este programa es verdad que tenemos un segmento especialmente cualificado. Pero vamos, no es que haya felicitaciones
todos
a la Conferencia Episcopal todos los días.
Bueno, podemos empezar a animarnos. Esto es cuestión de ponerse.
Por la fabulosa campaña que ha puesto en marcha con motivo de la Jornada por la Vida. Lo del concurso de vídeos seguro que nos permitirá conocer a muchas madres felices, orgullosas de los hijos que han traído al mundo. La campaña, ustedes pueden entrar en ella a través de un sitio web que es www.estesoyyo.com. Este soy yo, porque todo el rato el vídeo que se ve es un poco la narración biográfica que diversas personas muy diferentes en edad, en condición, etcétera, hacen de su propia historia. Es una mirada agradecida a los jalones de la propia historia, un poco como los israelitas cuando hacían memoria, ¿no? De memoria de los padres, memoria de cómo el Señor nos sacó de Egipto. Bueno, memoria de que en nuestra vida el Señor tantas veces nos ha sostenido, nos ha acompañado para comprender que la vida es un gran bien, aunque pueda estar sometida a muchas apreturas, ¿no? Bueno, y hay un concurso efectivamente que ustedes pueden leerlo ahí, pues enviando vídeos en que cada uno cuente y narre agradecido su propia experiencia vital. Es tremendo, pero hoy vivimos en un contexto en el que afirmar que la vida es un bien en cualquier circunstancia no es para nada obvio. Desgraciadamente es así. Nos dice otro oyente en esta misma línea que asistió a la vigilia de la Jornada por la Vida en la Catedral de la Almudena de Madrid y que ojalá tantas oraciones sirvan para la conversión de la sociedad. Pero dice que para conseguirlo primero nos debemos convertir nosotros. Por último, un oyente desde Sevilla dice que le gustaría denunciar que el gobierno de esa comunidad, o sea, de la Junta de Andalucía, se ha empeñado en acabar con los conciertos de la escuela católica y de paso impedir que las familias puedan elegir centros de educación diferenciada. Y dice este oyente, estamos indefensos, necesitamos ayuda. Es gravísimo, gravísimo el sectarismo que se gasta esta administración en Andalucía. Y efectivamente, tiene razón el oyente. O sea, hay una planificación deliberada para acabar con la libertad de educación. ¿Es así? Es así, hay que decir.
Bueno, en Andalucía llevan 30 años con ese sistema.
Pero ahora han dado un paso más.
Y ojo.
Porque antes no concedían ningún concertado nuevo. Pero es que ahora quieren cargarse los que hay.
Los que ya existen. Y ojo, porque esto es en el sistema de funcionamiento de quienes diseñan estas políticas, es el ensayo general. O sea, se está haciendo en Andalucía porque en el momento en el que lo vean oportuno y puedan, se hará a nivel de todo el país, ¿eh?
Bueno, como está en manos de las comunidades autónomas, pues ya lo sabía. O sea, Andalucía siempre ha sido oveja negra en el tema de la libertad de enseñanza, como lo fue en su día Asturias, evidentemente. Ahora, que aquí hay un paso cualitativo, a mi modo de ver.
En principio, en el último anteproyecto de la reforma educativa, incluye expresamente los conciertos, o sea, digamos que se establece que no se puede discriminar a los colegios que reciban conciertos por el tema de la educación diferenciada. Esperemos que eso...
Se aprueba.
Claro, pero la realidad es que, claro, la Junta de Andalucía va haciendo...
Luego,
su labor para cargarse.
Apruebe, ya veremos, porque lo del...
Luego esas cosas, la vuelta atrás es complicada, no tiene efectos retroactivos.
La pregunta, yo lanzaría, porque yo a la Junta de Andalucía no le tengo nada que decir, porque es inútil decir nada. La pregunta es a la sociedad andaluza. A la sociedad andaluza, decirle, pero ¿para cuándo un basta ya? De esta tropelía, ¿no? De este atropello de las energías, de los sujetos sociales, de las familias, de las comunidades, este estatalismo absolutamente asfixiante, que Venezuela no está tan lejos. Es lo que pasa aquí.
A lo que me refería yo es que en el proyecto de ingeniería social marcado por una agenda de ideología de género ya se nos está avisando que, o sea, que lo que están haciendo aquí se quiere hacer en otro montón de sitios, que es alegar un motivo totalmente injustificado, es que haya una discriminación por sexo, que no es verdad. Hay una separación de personas para y con toda una motivación para enseñar.
Y en todo caso, de elección libre, ¿no?
En primer caso, sí.
Pero oye, que quede claro que también...
Pero que no es discriminación, que es que se empieza por cambiar las palabras para justificar determinadas acciones y después acabar imponiéndoselas a la sociedad. Eso es...
Pero atención a lo que denuncia el oyente, que no es solo la cuestión esta de la educación diferenciada a la que se le quiere privar injustamente del concierto, sino a que los colegios concertados que ya existen, se está reduciendo el número de aulas concertadas. A pesar de que existe una demanda social, no solo es que no se concede la apertura para que haya una respuesta a lo que la sociedad está pidiendo, sí, sino que se va a recortar. Y si fuese por su gusto, se anularía. Lo que pasa es que no pueden, porque no pueden absorber toda esa masa de alumnos.
algún día también habría que dejar de hablar tanto de las comunidades autónomas, que hay que hablar de ellas, y hablar un poco más de los ayuntamientos, porque parece que no tienen competencias en esto, pero quien pone el suelo es el ayuntamiento. Entonces, si un ayuntamiento de un color no le apetece poner el suelo para determinada cosa, pues no lo pone.
Bueno,
y no,
hombre, evidentemente, nada. Eso ha pasado aquí en la Comunidad de Madrid, donde ha habido una administración que ha favorecido mucho y en algunos sitios no ha habido manera.
Cuando hay colegios concertados católicos en Andalucía, en Sevilla, por ejemplo, yo conozco algún caso que están dando de comer a las familias en paro, porque no recordemos que hay un porcentaje enorme en la comunidad autónoma, o sea, haciendo una labor social, aparte de la educativa, tremenda, ¿no?
Tenemos aquí el resultado ya de la encuesta, porque el tiempo corre, que es una maravilla, y bueno, pues con gran claridad, la segunda opción, que dice que no basta un discurso adecuado, sino que hace falta un testimonio constante del valor de la vida, se lleva un 50%, por tanto, claramente ganadora. Lo decía muy claro Monseñor Rech esta semana en la presentación del Congreso este, por cierto, Monseñor Rech, que ha recibido el galardón Premio Internacional Van Galen, por su trayectoria en defensa de la vida, decía, en realidad ya no es una cuestión de argumentos, porque todos los argumentos están a favor de la defensa de la vida. Él decía, hace falta conquistar el corazón, porque hay una libertad que se empeña en no ceder. Entonces, esto es tremendo, pero es así.
Se ha oscurecido el carácter sagrado e inviolable de la vida humana, es lo que ha dicho, sí.
En esa línea pienso que es acertadísima, efectivamente, la campaña de la Conferencia Episcopal. O sea, el testimonio de este soy yo, ¿no? Y esta es mi vida.
De todas maneras, aunque no nos queda tiempo para más, una recomendación cinematográfica para sostener precisamente este esfuerzo y este testimonio público del valor de la vida. La película October Baby, que ya ha sido estrenada hoy, precisamente, y que es un canto a la vida y una afirmación gozosa de que la vida merece la pena en cualquier circunstancia.
Con un caso real de una superviviente de la
cosas como esta, pues también las necesitamos, como decía Monseñor Rech. Bueno, pues hasta aquí el tiempo que tenemos para contarles una historia que es grandísima, que sigue corriendo como un gran río, y por eso volveremos el próximo viernes con todos ustedes. Gracias, Teresa Gutiérrez de Caviedes.
Buenas noches.
Teresa García Noblejas y Ricardo Benjumea. Les dejamos aquí con nuestra línea editorial y con los compañeros de deportes. Buen fin de semana y hasta el próximo viernes en la Linterna de la Iglesia.